jugando, a mi parecer, bastante bien al fútbol.
Pues sí, podríamos titular este pizarrón como el mejor Málaga de lo que llevamos de temporada, o por lo menos la mejor media hora del Málaga de Pellicer.
Para mí es el mejor Málaga de lo que llevamos de temporada hasta el momento, porque en la primera parte, en esa media hora que tú apuntas, en lo ofensivo vimos un muy buen equipo, y en el segundo tiempo, ahora después lo desgranaremos un poquito más, pero en el segundo tiempo, resumiendo muy mucho, Juanje, podríamos decir que no pasó nada. Y que no pase nada a veces es positivo, cuando encima tú tienes el resultado a tu favor. Y el Málaga logró eso, que el Huesca generase muy poco. El Huesca sí que es cierto que en la segunda parte remata un total de 8 veces, pero 4 de ellas son desde fuera del área, y dentro del área no hay ninguna clara ocasión de peligro del equipo oscense. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que el Málaga lo hizo muy bien, porque en la primera parte fue a ganar el partido y en la segunda parte tampoco es que se echase atrás, pero sí que es cierto que logró que ocurriese poco en el terreno de juego, y esto para mí es positivo.
Pues vamos a empezar. ¿Por dónde metemos primero la lupa? ¿Por dónde vamos a investigar este 1-0 del Málaga? Imagino que la primera parte perfecta, yo me atrevería a decir, del equipo de Sergio Pellicer. Salva, es que yo creo que el Málaga lo hizo absolutamente todo bien, y sobre todo yo me quedo con el triunvirato, ese tribote en el centro del campo, que fue un auténtico triángulo de las Bermudas para el Huesca, donde no perdieron de perder balones con Luismi, con Ochoa y con Manu Molina.
Pues sí, tú bien lo has dicho, una primera parte impoluta, con una presión alta del Málaga Club de Fútbol, rápidas recuperaciones, en la posesión en el primer tiempo el Málaga tiene un 70%, más de un 70% de la posesión, finalizando ocasiones, un total de 10 remates en ese primer tiempo, y pocos sustos atrás, que creo que también es lo que se busca. Es más, el único susto, a mi parecer, que hay en el primer tiempo nos lo da un propio futbolista del Málaga Club de Fútbol en ese pase de Nelson Monte a Alfonso Herrero, que fíjate lo que te digo, viéndolo en directo me asusté, pero es que viéndolo en diferido también me he sobresaltado y he dicho, madre mía, que casi nos meten gol. Y digo, no leches, si este partido ya ha finalizado, esto ya lo estoy viendo yo repetido, pero fíjate de tal calibre que fue el error de Nelson Monte, que nos pudo meter en un lío bastante grande, pero finalmente quedó en eso, en un susto, y ya estaría. Pero bueno, vamos con el tema del medio del campo, que me parece clave, que lo has adelantado ya tú. Las tres posiciones muy marcadas, a mi parecer. Luismi actuó como pivote, Manu Molina, el organizador del Málaga Club de Fútbol, como viene siendo ya durante todo este inicio de temporada, y luego Aaron Ochoa, que actuó en esa posición de 8-10, llamadlo como queráis, pero para mí fue muy importante, sobre todo dando fluidez al juego y generando espacios en la defensa del equipo rival cuando él retenía la pelota. Veníamos comentando jornadas atrás que al Málaga le faltaba juego interior, que el Málaga solo tenía 2 mediocampistas, porque normalmente Dani Lorenzo, sobre todo en fase de presión, se situaba muy cerca de Dioni Villalba. En este caso vimos a un Aaron Ochoa totalmente libre, a un Aaron Ochoa que dio muchísima movilidad, o tuvo muchísima movilidad en ese medio del campo. Subí hace cuestión de media horita a la propia página de la Liga, a su red social de Twitter, una fotografía que invito a los oyentes que se vayan a buscarla a la página oficial de Twitter de la Liga, y si no, luego que se metan en la página web de Radio Marca Málaga, y ahí cuando se suba este pizarrón nuevamente seguramente habrá un link para que pinchen directamente y lo vean. Y mostraban el mapa de calor, y era un mapa de calor en el que se podía ver las zonas que ocupó Aaron Ochoa, y Aaron Ochoa cayó mucho al sector izquierdo, sin llegar a ser extremo obviamente, porque para eso ya estaba Antoñito Cordero, que empezó jugando por izquierda y luego pasó a derecha para que Yanis se fuese al sector izquierdo, que por cierto, una pequeña puntualización, a mí Yanis, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, tanto ustedes los que estáis en el estudio como también los oyentes, fue el que menos me gustó del ataque del Málaga. No quiero decir que hiciese un mal partido, pero fue el que menos me gustó, no sé si esto me lo compráis o no, pero bueno, más allá de esto, Aaron Ochoa, con muchísima participación, insisto, en ese sector izquierdo, reteniendo mucho la pelota y generando espacios, insisto, en la defensa del equipo rival. Esto permitía que cuando le saltaban a la marca a Aaron Ochoa, porque en momentos era un futbolista, pero en momentos también veíamos que un segundo futbolista daba el apoyo, incluso un tercer futbolista también estaba pendiente de lo que hacía Aaron Ochoa. Se generaban espacios, y ahí vimos como en alguna ocasión picó a ese espacio Dani Sánchez, tratando de que el Málaga buscase la profundidad por la banda izquierda, y en otros muchos momentos lo que hacía Aaron Ochoa era descargar de cara, se la dejaba bien a Luismi o bien a Manu Molina, estos cambiaban la orientación del juego y el Málaga atacaba por la derecha, porque esto fue algo que también quería destacar del Málaga. Me gustó mucho el partido de los dos mediocampistas, sacando ya de la ecuación a Aaron Ochoa, que quería hacerle también esta mención especial.
Es que lo de Aaron Ochoa, Salva, Para mí fue espectacular. Y era la única novedad en el 11 con respecto al partido de Córdoba.
Sí.
¿Puede un cambio en la alineación hacer que se vean dos caras tan distintas de un equipo? Yo no lo achaco solo, ¿no?, a la intervención de Ochoa por Dani Lorenzo. Algo más tuvo que cambiar. Pero es verdad que solo hubo un cambio en el 11 y el Málaga pues fue la noche y el día.
Para mí es importante hablar también de la actitud. Es cierto esto que tú apuntas, el nombre individual de Aaron Ochoa, del que si quieres ahora también lo puntualizamos como ya hemos hecho, pero yo creo que la actitud del Málaga en comparación al último partido que veníamos de ver, el de Córdoba, fue un Málaga al que le faltó ese puntito de chispa, ¿no?, en fase ofensiva, de generar ocasiones, de buscar portería rival. Contra el Huesca vimos que nada, el equipo salió muy enchufado, salió a presionar arriba, salió a tener la pelota también. Esto faltó contra el Huesca. Y luego, bueno, puntualizando en el nombre de Aaron Ochoa, es que creo que ahora mismo no pasaba por un buen momento de temporada, o no ha empezado de la mejor manera Dani Lorenzo. No por esto hay que ponerle la cruz, ni mucho menos, pero no. Sabemos que el fútbol son momentos, hay jugadores que empiezan bien, hay otros que no lo hacen tanto, y luego llega el mes de enero y cambian las dinámicas. Pues momentáneamente creo que hay que aprovechar este momento de forma que vive Aaron Ochoa, porque cada vez que está entrando al campo creo que se hace notar. Entiendo que el que más nos llama la atención a todos es Antoñito Cordero, porque es el que marca los goles, es el que da las asistencias. El otro día no se lo contabilizarán como asistencia porque el gol termina siendo en propia portería, pero el centro viene de Antoñito Cordero por el sector derecho. Pero creo que es muy importante un futbolista como Aaron Ochoa porque, insisto, te da ese punto de pausa, te da ese punto también de generar espacios en la defensa del equipo rival por la capacidad que tiene para retener la pelota, y luego también esa calidad que tiene Aaron Ochoa, esa visión de juego, que hay varias acciones. Por ejemplo, le tiró un caño al lateral derecho del Huesca que no le terminó saliendo del todo, pero que hacen falta ese punto de confianza, de atrevimiento, y que creo que ahora mismo lo tiene Aaron Ochoa porque también tiene la confianza de Sergio Pellicer. Recuerdo en la rueda de prensa del partido posterior al Albacete, o cuando terminó el Málaga contra el Albacete, en la victoria aquella, decía Sergio Pellicer que las oportunidades a los jóvenes siempre iban a estar y que él esperaba pues que se viesen también agradecidas por estos jóvenes. Y yo creo que no hay mejor forma de agradecer al entrenador que rindiendo de la manera que lo hizo Aaron Ochoa. Quería volver al medio del campo porque hay un dato que no sé si lo conocíais, Juanje, y es que el Málaga es el tercer equipo de la Liga, en este caso de la Segunda División Española, que más desplazamientos en largos completa con éxito. El otro día Manu Molina hace 9 balones en largo de los 12 que intenta, y por el otro lado tenemos a Luismi, que completa 4 de los 5 que intenta. Y creo que esto se notó muchísimo, sobre todo en la primera parte, que el Málaga superaba esa presión o ese intento de robo que realizaba en más de una ocasión el Huesca con desplazamientos en largos, que tenía espacios para correr, bien con Puga por derecha, incluso también con Antoñito, Gianni Rammani, y por izquierda con Dani Sánchez. Así que eso a mí personalmente me gustó mucho del Málaga el otro día.
La verdad es que sí, que el centro del campo del equipo dio muy buenas sensaciones, y lo destacábamos de algunas cifras de Luismi Sánchez en cuanto a recuperación, sí, de balón, duelos aéreos ganados, pocas pérdidas, un 100% en el pase hasta prácticamente la primera media hora del partido, que luego quedó en un 89%. Yo creo que estuvo a
para
muy,
mí, para
a muy
mí es
buen
que,
nivel.
Juanje, el partido de Luismi, entiendo que todo el mundo se está focalizando en la cantidad de recuperaciones que hizo, porque es que parecía un pulpo con casco en la Rosaleda, pusieron un pulpo con casco y era Luismi Sánchez, que completó un total de 11 recuperaciones. Me parece que es algo espectacular, pero es que yo a eso le sumaría lo que ya te he comentado, el desplazamiento en largo y lo mucho que le dio al Málaga con balón, y luego su buen posicionamiento. Creo que es clave focalizar en ello. El Málaga, si en muchos momentos no se rompía en el centro del campo y permitía que no transitase, no contragolpease la Sociedad Deportiva Huesca, era precisamente gracias a la figura de Luismi. Para mí Luismi, me atrevería a decir, desde mi punto de vista, que si no fue el MVP del partido, se quedó cerca de serlo. Para mí fue uno de los dos mejores jugadores, porque para mí el mejor fue Carlos Puga. Yo es que me estoy flipando con el inicio de temporada que ha hecho Carlos Puga, o que está haciendo Carlos Puga, ahora después hablaremos de él. Pero bueno, fantástico partido, otro día más, a mi parecer, de Carlos Puga.
Pues partidazo de Puga, bueno, partidazo de, es que es difícil...
Del Málaga.
Sí, del Málaga, es que es eso, Salva, yo...
Partidazo del Málaga, sí.
Repasábamos un poco, verdad que la segunda parte luego cambian las cosas. Yo creo que es un poco el físico, mete 3 nombres nuevos, Antonio Hidalgo también, que eso hay que decir que hay un rival que juega también y que cambia un poquito las cosas, pero es que es eso, es que fue un partido, pues yo creo que en el centro del campo pues estuvieron genial. Hay que hablar también un poquito, yo creo, de los delanteros, ¿no? Porque jugaron sí. Los tres, llama la atención que en un partido jueguen los tres delanteros que hay en plantilla, y cada uno pues tuvo su día, su momento y su historia. Yo creo que de más a menos podemos catalogar que el mejor fue Dioni, luego Castel dejó muy buenas sensaciones y sin embargo Rocco volvió a dejar un poquito sensación agridulce o sabor incluso amargo, me atrevería a decir, Salva.
Totalmente. Yo quiero poner también el foco en Dioni Villalba, porque es que creo que estamos viendo una versión suya que es incluso mejor que la que mostró en Primera Federación. Es cierto que en Primera Federación nunca llegó a sentarse como titular indiscutible. Es cierto que tenía a un chico llamado Roberto como competencia, al que era muy difícil sentar en el banquillo por la cantidad de goles y por lo mucho que le daba al equipo, en la presión, en el juego de espaldas y todo lo que ofrecía Roberto, que creo que ya todo el mundo lo conoce. Pero Dioni Villalba es que en este inicio de temporada no solo es que esté influyendo con cifras, o el otro día, a pesar de que el gol no lo marca él, tiene que estar ahí combatiendo con el central del equipo rival para que posteriormente se marque en propia, sino que también le está aportando bastante al Málaga Club de Fútbol en el juego. Es un futbolista que se está descolgando, que está bajando a recibir, que está combinando, que está permitiendo que los extremos en este caso se metan hacia adentro cuando es Dioni Villalba el que baja. Entonces, a mí me está gustando mucho el inicio de temporada de Dioni Villalba, se le ve bastante rápido en cuanto a toma de decisiones, se le ve rápido de cabeza y creo que eso en muchas ocasiones en el fútbol es incluso más importante que estar rápido de piernas. Luego,
Que también está rápido de piernas, porque el otro día le vimos en el gol contra el Albacete, que con un toque de cabeza le sacó 2 metros a los centrales, y hay una jugadita el otro día dentro del área ante el Huesca que acaba al final en disparo y tal, y la saca Dani Jiménez, de una rapidez, de una agilidad brutal.
Vamos a decir,
¿qué dice Sima?
Dioni Nazario, ¿eh?
Fue muy del estilo.
¿Eh?
Fue un movimiento de delantero de otro nivel, de otra. En fin, ya que no acabó en gol, ¿no? Evidentemente, al final, los delanteros de ese nivel pues hubiesen metido el gol y Dioni.
No acabó en gol porque la jugada, si no recuerdo mal, la termina recogiendo Giannis y Giannis le pega con la derecha al propio portero. Pero, ojo, si Giannis está más acertado ahí, hubiese sido una de las asistencias de lo que llevamos de temporada. ¿Eh?
Normalmente se dice que a los jugadores más veteranos les cuesta un poquito más coger ese puntito de forma, pero es que Dioni el otro día no metió gol, pero hizo cosas que yo creo que son muy importantes para el equipo.
Totalmente de acuerdo. Hablaba también de Baturina, que para mí nada de nada, tocó 7 balones en 30 minutos de partido. Y Castel, es cierto que jugó poco, entra en el 88, juega el descuento más 2 minutos, en total podríamos hablar de unos 5 minutos sobre el terreno de juego, pero es que para que veáis la diferencia entre Baturina y Castel en cuanto a la intervención en el juego. Baturina en 30 minutos tocó 7 balones. Castel en 5 minutos en el campo tocó 5 balones. O sea, en 25 minutos menos, Castel tocó 2 balones menos que Baturina. También hay que decir una cosa. Baturina es un perfil de delantero que en lo que está jugando ahora mismo el Málaga Club de Fútbol, o a lo que está jugando el Málaga Club de Fútbol, creo que es muy difícil que brille, porque Dioni Villalba, ya lo hemos apuntado, es un futbolista que tiene esa capacidad de descolgarse, de bajar a recibir, de combinar con sus compañeros. Castel, yo le estoy viendo movimientos que también se adaptan o se asemejan mucho a esto que apunto de Dioni Villalba. A mí, insisto, es un futbolista que creo que tiene cositas muy interesantes, lo que pasa que todavía no está en su 100% físico. Cuando lo esté, creo que puede ser una herramienta muy útil para Sergio Pellicer. Baturina creo que es un futbolista al que le tienes que mandar balones al área, colgar balones al área, hacerle llegar los balones, y claro, eso el Málaga Club de Fútbol, más teniendo en cuenta que estaba ganando por 1-0 frente al Huesca y lo que tenía que hacer era defender el resultado, pues estuvo muy muy poco participativo. Así que yo, si ahora mismo tuviera que hacer un ranking de los delanteros del Málaga, en mi top 1 pondría a Dioni Villalba, en mi top 2 pondría a Castel y en mi top 3 pondría a Baturina. Y ojo a lo que os digo, creo que Castel, cuando esté 100% en su estado de forma, cuando físicamente lo veamos bien, creo que va a ser un futbolista que va a tener oportunidades de ser titular y de ser importante en este Málaga, porque en lo poquito que le hemos visto, Tiene controles muy interesantes, ataca bien los espacios, movimientos, lectura de juego, y creo que esto, tal y como está hoy confeccionado el Málaga, puede ser importante. Y ya para cerrar, pasamos de los delanteros a la defensa, mencionar el partido de Carlos Puga, jugó contra un viejo conocido aquí de la afición malaguista, un malagueño como es Joaquín Muñoz, solo fue regateado en una sola ocasión en todo el partido, y si hablamos de estadística, fue el jugador que más duelos ganó, con un total de 12 de todo el partido, incluyendo a jugadores de uno y otro lado, el jugador que más acciones defensivas completó de todo el partido, en total hablamos de que realizó 10 despejes, siendo 4 de ellos de cabeza, y hablábamos la semana pasada que contra el Córdoba estuvo muy bien Carlos Puga, estuvo muy bien Dani Sánchez porque tenían que estar pendiente de las incorporaciones a segundo palo de los extremos, lo hicieron genial. En este partido yo vuelvo a destacar a Carlos Puga en tareas defensivas porque estuvo bien en el uno para uno, estuvo bien a su espalda, estuvo bien también por alto, estuvo bien despejando, estuvo atento en todo momento, y el inicio de temporada de Carlos Puga para mí es muy bueno y a la vez sorprendente, porque recuerdo que la pasada temporada, Juanje, cuando veníamos aquí a hablar del Málaga Club de Fútbol y al final de temporada iba entrando cada vez más Carlos Puga en lugar de Joaquín Gabilondo, decíamos, Carlos Puga muy bien en ataque, pero en defensa totalmente. Nos falta algo, le falta un puntito.
Lo recuerdo perfectamente.
Ha cambiado por completo la película.
Es que ayer lo hablábamos y decíamos que Carlos Puga es el hombre que casi se carga el ascenso del Málaga, y lo voy a explicar y lo voy a desarrollar. Carlos Puga es el jugador que se despista en su marca en el 2-0 del Nastic en Tarragona, cuando el Nastic está con uno menos y es una jugada aislada de un puñetero centro del área en la que no debería haber habido ningún peligro porque es que solo había un delantero del Nastic que cubrir, y se lo come Carlos Puga. Sin embargo, ese jugador ha evolucionado en segunda, por lo menos lo que llevamos de temporada, en un futbolista prácticamente infranqueable.
Total, total. Insisto, para mí su inicio de temporada es buenísimo. Yo entiendo que las miradas tienen que ir a Antoñito Cordero porque además es de la casa y por lo joven que es, pero el inicio de temporada de Carlos Puga es de ponerse en pie, aplaudirlo, disfrutarlo y, oye, que siga, que se mantenga, que esto será una fantástica noticia para el Málaga Club de Fútbol.
Totalmente. ¿Algún apuntito más en este pizarrón con buen sabor de boca después del triunfo del Málaga, Salva?
Pues nada, oye, destacar otro día más a los centrales, tanto Nelson Monte como Einar, quitando ese susto de Nelson Monte, que es cierto que creo que nos lo puso a todos de corbata, quitando eso, en los duelos muy bien, los dos por alto, quería mencionarlos también porque hablamos muchas veces de los laterales, hablamos de Alfonso Herrero, pero no estamos hablando de los centrales porque es que no la están liando, entonces eso también es positivo, es decir, aunque yo no los esté mencionando, eso quiere decir que lo están haciendo bien. Si yo algún día menciono a Nelson Monte o a Puga, perdón, a Nelson Monte o a Einar, decir, mal asunto, pero oye, que aunque no los mencione no quiere decir que me olvide de ellos, estuvieron correctos, estuvieron bien, y otro buen partido, a mi parecer, de la pareja de centrales que se va afianzando, o al menos es la que ha vuelto a repetir. Veremos ahora en Granada si Sergio Pellicer le da o no entrada a Pastor, pero dicen que lo que va bien no se toca, así que veremos si lo toca o no lo toca.
Pues yo te digo que Pellicer siempre le gusta reajustar cositas, pero después de este partido que hizo el Málaga, yo lo veo complicado, ¿eh? Cuidado que en Granada nos espera un Granada que no ha empezado bien, como está la segunda división. ¿No? Es la primera vez en la historia que después de 5 jornadas, todos los recién descendidos todavía no han ganado en su campo. Después de lo que vimos ayer, ese Almería 2, Castellón 5, después del Cádiz 0, Zaragoza 4, después del Granada 1, Huesca 3, es que el comienzo de temporada de los teóricos favoritos se está demostrando que esta categoría, que esta segunda este año, va a ser más hypertension que nunca. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que ahí está el Málaga, que se puede acostar líder el viernes. ¿Tú te imaginas, Salvo, lo que sería irnos a la cama el viernes líderes de segunda división?
El otro día me lo ponía precisamente un amigo por WhatsApp, porque yo sí que es cierto que a estos inicios de temporada no suelo mirar mucho la clasificación. Entiendo que está esa ilusión de volver a ver al Málaga arriba, pero yo no suelo mirar mucho la clasificación. Ahora mismo sí que la tengo aquí abierta y estoy viendo el Málaga séptimo, al menos donde yo lo estoy viendo, con 2 goles de diferencia a su favor. Pero decía precisamente un colega que se llama Luismi, desde aquí le mando un saludo, y decía, oye, que si ganamos en Granada nos vamos a dormir líderes. Y yo pensé, ostras, lo leí, dije, por el momento lo leí, sonreí y dije, vale que es pronto y vale que es cierto que Sergio Pellicer cada vez que habla va con los pies en la tierra, pies de plomo que se suele decir, y siempre habla de el objetivo son los 50 puntos, la permanencia, y estamos creo que todos en ese barco de que este equipo tiene que afianzar antes que nada la categoría. Pero oye, es que si tú te vas a dormir líder el viernes, entiendo que se desate la locura aunque tenga que ser aunque no sea desmesurada, aunque tenga que ser contenida, pero una locura contenida también gusta de vez en cuando, Juanje. Así que ojalá el viernes se desate esa locura contenida y que el martes lo contemos por aquí en esa visita que haga el Málaga a los Cármenes.
Totalmente, ahí estaremos contando nosotros lo que ocurre también desde Granada. Un abrazo, Salva, cuídate.
Un abrazo, Juanje, un abrazo, Isma, un abrazo, compañeros. Adiós.